Amigos, yo creo que últimamente Vladimir Putin no está durmiendo nada, pero que nada bien. Y es que, como ya os venimos contando, la guerra de Ucrania ha dado un giro importantísimo en el último mes. Y día tras día, los problemas no paran de acumularse para el Kremlin. Así amanecía Rusia, de hecho, este pasado domingo, cuando los drones ucranianos golpearon un almacén de Wildberries, que es el mayor marketplace del país, una especie de Amazon ruso. Y esto es lo de menos. Que si Ucrania está recuperando más territorio del que pierde, que si los drones están reventando infraestructuras por todo el país, que si empiezan a aparecer problemas de suministro de gasolina por toda Rusia. Es un no parar. Cada semana hay algo nuevo. Bueno, ¿qué digo cada semana? Prácticamente cada día.
14 buques golpeados en una sola noche. Durante la noche, los operadores de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacaron 10 petroleros y un ferry en el mar de Azov, y 3 ferries cerca de Kerch, en la Crimea temporalmente ocupada.
Desde el 6 de julio, las fuerzas ucranianas han atacado a más de 90 buques de la flota de la sombra de Rusia. Y evidentemente, cada petrolero que consiguen poner fuera de servicio es un enorme palo para la maquinaria económica del Kremlin. Y no solo eso, la noticia que acabamos de ver también nos dice que los ucranianos han conseguido neutralizar casi su totalidad la logística del mar de Azov, una logística que es absolutamente crucial para todo el frente sur ruso y que pone leña al fuego a una noticia de hace apenas unas semanas. Fijaos.
Los ataques ucranianos provocan la declaración del estado de emergencia en Crimea. Semanas de intensos ataques por parte de Ucrania han sacudido la vida cotidiana en Crimea hasta un punto no visto desde que Rusia se anexionó ilegalmente la península en 2014.
Amigos, el nuevo rompecabezas de Vladimir está precisamente en Crimea. Y es que ese estado de emergencia declarado no ha sido en absoluto un capricho. La península está sumida en constantes cortes de energía, está prohibida la venta de gasolina, faltan productos básicos y las sirenas antiaéreas suenan hora sí, hora también. La cosa, de hecho, está llegando a tal punto que se empieza a escuchar el run-run de que el gobierno de ocupación podría estar preparando incluso una posible evacuación de la península. ¿Llegarán a ese extremo? Aún está por ver, pero que ese sea el rumor que hoy está circulando nos dice mucho de lo mal que están las cosas. Y amigos, este puede ser para Moscú un problema de los gordos, especialmente si entendemos cómo se ha generado esta situación.
Crimea no se está quedando aislada por arte de magia. Detrás hay una campaña ucraniana de interdicción de medio y largo alcance que lleva meses intensificándose. Gracias a su creciente superioridad aérea, Ucrania está golpeando la retaguardia rusa como nunca antes, atacando de forma sistemática las infraestructuras que sostienen la logística de Moscú. Y aunque esta campaña se extiende por buena parte del frente, es en Crimea donde se están logrando los resultados más visibles.
Cada día son objetivos líneas ferroviarias, ferries y carreteras claves para abastecer a las fuerzas rusas. Hablamos del puente de Kerch, de los pasos sobre el Sivas y Chongar, así como de la carretera M18, que son todos ellos auténticos puntos críticos para el suministro de la península. Pero ojo, porque Crimea no es el único territorio que se está quedando aislado. Esta campaña de interdicción de medio y largo alcance está golpeando también a prácticamente toda la ocupación rusa en el sur de Ucrania. En concreto, están golpeando las vías de suministro de todo el frente terrestre. El corredor que conecta Rostov del Don, ya en territorio ruso, con Crimea, atravesando el oeste de Zaporilla y de Jersón. Lo cual, por supuesto, no es moco de pavo, porque por este corredor pasa una parte importantísima de la logística que necesita el ejército ruso en todo el frente sur. Es decir, en Jersón y Zaporilla, además de la propia Crimea. Pues bien, todo este desgaste ya se está notando en el esfuerzo militar ruso en la zona. Y de hecho, ya está permitiendo ciertos avances ucranianos por aquí. ¡Ojo! Avances muy, pero que muy, muy, muy tímidos, pero avances al fin y al cabo. Y vale, con semejante panorama estoy seguro que más de uno ya estará fantaseando con que se produzca la gran ruptura. Un avance ucraniano que parta en dos el frente terrestre, que llegue hasta Melitopol y deje toda la ocupación del sur colgando de un hilo, ¿verdad? De hecho, hay incluso quien ya habla de que Ucrania pueda recuperar Crimea. Y ojo, que no hablamos solo de tuiteros entusiastas, ¿eh? Los propios dirigentes europeos ya están avisando de que este es el momento de intensificar el apoyo a Ucrania, de apretar el acelerador para de una vez por todas forzar a Vladimir Putin a sentarse en la mesa de negociación con ganas de hablar.
Creo que todos los líderes de la OTAN entienden por qué Ucrania está haciendo esto. Todos consideran que necesitamos seguir aumentando la presión.
Pero amigos, pongamos los pies en la tierra, porque eso está todavía muy, pero que muy lejos, lejísimos de ocurrir. A día de hoy, ningún analista serio lo puede poner sobre la mesa. Los rusos llevan muchísimo tiempo fortificando sus posiciones. Los drones siguen ahí vigilándolo todo y los ucranianos tampoco es que vayan precisamente sobrados de personal. De hecho, prácticamente todos los analistas militares coinciden. Por ahora es muy difícil que veamos una ruptura del frente y los avances que se produzcan serán lentos y limitados. Para que algo diferente llegara a ocurrir, tendrían que cambiar muchísimas cosas. Así que lo más probable es que a corto plazo eso no lo vayamos a ver. Y por supuesto, además, es que tampoco hay que fliparse, porque lo cierto es que Rusia tampoco se está precisamente quieta. Los rusos siguen golpeando con dureza a Kiev y siguen avanzando poco a poco en el cinturón fortificado del este. De hecho, cada día que pasa aparecen más infiltraciones en Kostiantynivka, que poco a poco parece ir cayendo del lado ruso. Y amigos, no hablamos de una ciudad cualquiera. Hablamos ni más ni menos que de la puerta de entrada al gran nudo defensivo del este. De hecho, os hablamos de ello hace no mucho aquí en VisualPolitik. Pero, por supuesto, también os lo estamos diciendo. En Moscú no están precisamente para tirar cohetes. Que avancen en algún punto del frente es una cosa. Que la guerra les vaya a ir bien es otra totalmente diferente. Incluso si cayese Kostiantynivka, difícilmente veremos una ruptura del frente en esos lares. Porque lo cierto es que el desgaste ruso no es que vaya mal. Va fatal.
El avance de Rusia se desploma en Ucrania. 40.000 soldados muertos en junio. Los ataques de largo alcance de Ucrania golpean objetivos en Rusia, mientras algunos observadores sugieren que 1,4 millones de soldados rusos han muerto desde que comenzó la guerra.
En definitiva, lo que os decía antes, para mí que Putin últimamente no está durmiendo nada, pero que nada bien. Semana tras semana le llegan al Kremlin recordatorios de que todo este berenjenal en el que se ha metido no avanza por la buena dirección para los intereses de Moscú.
Según algunas fuentes, es probable que Putin intensifique la guerra en Ucrania, a pesar de los esfuerzos de Trump por lograr la paz.
Así que amigos, por mucho que se alargue la guerra, todo apunta a que por ahora no veremos grandes cambios en el mapa, y que lo único en lo que va a seguir ganando extensión Rusia es en el fichero que registra el número de bajas. ¿Y qué posición tiene Putin ante todo esto? ¿Acaso da señales de estar viendo lo que ya es evidente, de asumir que ya va siendo hora de sentarse en la mesa de negociación y acabar con esto de una vez por todas? Pues sorprendentemente no, ni caso, RQR. Parece seguir empeñado con seguir adelante con la guerra, cueste lo que cueste.
No pueden infligirnos una derrota estratégica, no pueden ganar en el campo de batalla. Rusia resiste con confianza todos los intentos de contener nuestro desarrollo. Tenemos suficientes fuerzas y medios, tenemos suficiente voluntad política. Nadie debería albergar ninguna duda al respecto.
Pero, ¿por qué este empecinamiento? Al fin y al cabo, dentro de Rusia esta guerra es cada vez más impopular. Por ejemplo, es difícil pensar que los oligarcas del petróleo estén muy contentos. Tampoco parece que las familias del millón largo de bajas que ya acumula el ejército ruso estén dispuestas a seguir mandando a sus hijos a luchar hasta el final por la patria. Y mucho menos podemos pensar que una población de a pie asfixiada por una inflación que no para de subir lo esté celebrando. De hecho, es que es todo lo contrario. Las encuestas ya indican que más del 67% de los rusos quieren que se inicien conversaciones de paz y que solo el 24% cree que se deben continuar con las operaciones militares. ¿Y sabéis qué? Que sin embargo, pese a todo esto, Putin sigue R que R, como si nada de esto fuera con él. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se explica este absoluto empecinamiento? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a responder a continuación, porque lo cierto es que no es una cuestión de casualidad, ni siquiera de locura transitoria. Vamos con ello. Pero antes de ir con ello, te traigo una noticia súper importante. Y es que Trade Republic acaba de lanzar una promoción bestial que no puedes dejar escapar. Y es que verás, si te abres una cuenta ahora, conseguirás que tu dinero se remunera al 3% TAE hasta 50.000 euros de depósito. ¿Y sabes lo que eso significa? Pues que sin tener que hacer nada en particular, sin tener que arriesgar tu dinero en inversiones, sin tener que romperte la cabeza o manteniéndolo siempre disponible, podrás poner a salvo tus ahorros de la inflación. Por ponerte un ejemplo práctico, imagina que metes 6.000 euros en tu cuenta remunerada de Trade Republic. Pues bien, tan solo por guardar así tu dinero conseguirás 180 euros al año de forma automática, es decir, 15 euros al mes. Insisto, sin tener que hacer absolutamente nada y con tu dinero siempre totalmente disponible. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que conseguir esta pedazo de remuneración es súper sencillo y súper rápido. Tan solo tienes que escanear el QR que ves en pantalla o hacer clic en el link que te dejamos en la descripción, rellenar un formulario y listo. En menos de 5 minutos y de forma 100% online, tendrás activa tu cuenta de Trade Republic sin comisiones y remunerada al 3% TAE. Ah, y si ya eres cliente de Trade, no te preocupes. También podrás aprovecharte de esta promo si invitas a amigos o conocidos a abrirse una cuenta. ¿Suena bien, verdad? Pues no esperes más y ábrete ya la cuenta para poner a salvo tus ahorros de la inflación. Y ahora sí, hecho este importante anuncio, sigamos con nuestra historia de hoy. A ver, empecemos por una cosa que a veces se nos olvida. La guerra de Ucrania no es que esté durando mucho, es que ya está durando muchísimo. El conflicto ya se encamina hacia los 5 años. Para que os hagáis una idea, la invasión de Ucrania ya dura más que la campaña soviética contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, a ver, que una guerra dure tanto no es una cuestión de casualidad ni de mala suerte. No, aquí hay varios factores en juego que explican todo lo que está ocurriendo. El primero es que hasta ahora, pues bueno, digamos que la guerra le ha pesado relativamente poco a la población rusa. Sí, ojo, por supuesto que la han notado y que les ha generado muchos problemas. Pero recordad que los rusos vienen de una cultura de aguantar y aguantar y aguantar y aguantar muchísimo. Hablamos de un pueblo que lleva generaciones encajando crisis, represión, escasez y sacrificios de todo tipo. Y hasta el momento, todo el malestar generado, pues no ha sido suficiente como para caldear de verdad el ambiente en contra de la guerra. Y sí, esto, como ya os hemos contado en otros vídeos, está poco a poco empezando a cambiar. Los efectos de la hartazgo ya se sienten, pero ni aún así es probable que la guerra se termine. ¿Por qué? Pues porque Rusia no deja de ser una autocracia, un país donde todas las decisiones importantes pasan por las manos de un solo hombre, Vladimir Putin. Y aquí, amigos, tenéis la segunda gran razón por la que esta guerra no ha terminado. Y es que no ha terminado simplemente porque Putin no quiere. Tal cual. Si mañana el tirano ruso se levantara de la cama y decidiera que ya ha sido suficiente, evidentemente esta guerra no tardaría en acabar. Ahora bien, que esto sea cierto, tampoco nos desvela toda la verdad, las cosas no son tan sencillas. Lo cierto es que, como ocurre en cualquier autocracia, Putin no puede gobernar solo. Su poder tiene que asentarse sobre una serie de pilares, sobre una serie de sectores que lo sostengan. Y aquí es donde está la gran clave de todo lo que está pasando. ¿Quiénes son esos sectores? Pues a ver, seguramente muchos estáis pensando en los oligarcas. Y quizás, si seguís muy de cerca la política interna de Rusia, también penséis en los Siloviki y los hombres de los servicios de seguridad. Y a ver, no iríais del todo desencaminados, pero lo cierto es que aquí viene la parte más interesante de todas. Amigos, Rusia ha cambiado muchísimo durante estos casi 5 años de guerra. Y lo cierto es que el núcleo de poder se ha movido con ella. Porque cuando pensamos en quién puede presionar a Putin para acabar con toda esta historia, todos miramos a los sospechosos habituales. A esos oligarcas a los que les están dando palos económicos con las sanciones, a los tecnócratas que ven las cuentas del Estado deteriorándose mes tras mes, o a gente que sobre el papel tendría motivos más que de sobra para plantarse delante del zar y decirle que esto tiene que parar. Pero la cuestión es que esos grupos ya no pintan casi nada. Amigos, la guerra ha redibujado por completo la pirámide del poder de Rusia y los que han salido perdiendo son precisamente los que querrían parar la guerra. ¿Y quiénes han ocupado su lugar? Pues justo los grupos que quieren exactamente lo contrario. Los que viven del conflicto militar. Los que cuanto más dure el conflicto, más poder y más dinero van a acumular. Es decir, que las élites rusas con poder de verdad y con influencia hoy por hoy, no es que no estén presionando para que la guerra acabe. Es que están presionando precisamente para que continúe. Y esta, amigos, es una de las grandes razones por las que la guerra de Ucrania podría durar bastante más de lo que todos pensamos. Claro que creo que he ido muy rápido con todo esto, que si pirámides, que si élites que suben y bajan. Para entender de verdad lo que está pasando, hay que ir paso a paso, y el primer paso es ver cómo funcionaba el poder en Rusia antes de que empezara todo este jaleo. Atentos. ¿Cómo era la Rusia de antes de la guerra? Pues mirad, básicamente funcionaba como una especie de gran negocio. Un negocio gigantesco con un único jefe indiscutible. Durante 20 años, Putin construyó una Rusia donde absolutamente todo giraba a su alrededor. Esa era la regla de oro del sistema. Aquí nadie negocia con nadie, todos negocian con Putin. Si dos ministerios se peleaban por un presupuesto, el que decidía la controversia era el zar. Si dos empresarios se disputaban una empresa, eso también lo terminaba decidiendo el zar. Cualquier conflicto, cualquier disputa, cualquier reparto del pastel subía hasta su despacho. Es lo que los analistas llaman la vertical del poder. Y ojo, porque no era ningún capricho. Si todos los conflictos se resuelven arriba, las élites nunca negocian entre ellas. Y si nunca negocian entre ellas, jamás pueden forzar una coalición capaz de hacerle sombra al jefe. Ahora bien, una cosa es que todo pasara por Putin y otra muy distinta que Putin pudiera con todo. Evidentemente, ningún hombre puede gobernar solo el país más grande del mundo. Así que el zar delegaba y lo hacía apoyándose sobre todo en tres grandes patas. La primera pata eran los tecnócratas. Gente gris, competente y sin ambición política. Hablamos de perfiles como el del primer ministro Mishustin, la directora del Banco Central Elvira Naviulina, banqueros como German Greff, el jefe de Sberbank. Sus trabajos pasaban porque la máquina funcionara en todo momento. Ya sabéis, que el rublo estuviera estable, el presupuesto cuadrado, la inflación controlada y que la economía siguiera creciendo. No mandaban sobre nada ni sobre nadie particularmente, pero eran imprescindibles. Porque básicamente en aquella Rusia la promesa de Putin a su gente era la prosperidad en un marco de estabilidad, y la prosperidad la fabricaban precisamente estos tipos. Luego, la segunda pata eran los Siloviki, los hombres de los servicios de seguridad. El FSB, la policía, los espías. Y amigos, aquí conviene entender bien su papel, porque no era tanto reprimir a la población como disciplinar a las élites. Un caso judicial selectivo por aquí, una advertencia informal por allá. Ellos marcaban los límites de lo permitido y se aseguraban de que nadie se saliera del guión. Poder tenían y mucho, pero fijaos en el matiz. Eran los guardianes del negocio, no eran el negocio. Y luego, finalmente, la tercera gran pata eran los oligarcas. Y amigos, para entender su poder, primero tenemos que entender de dónde salía el dinero en la Rusia de antes de la guerra.
La Unión Europea era el primer socio comercial de Rusia. De Rusia salía el 40% del gas y el 25% del petróleo que consumía Europa. Esa energía pagaba más de un tercio del presupuesto federal ruso. Los bancos operaban en dólares y tenían acceso a los mercados de capital occidentales. Es decir, la economía rusa estaba completamente enchufada a Occidente. Rusia vivía de venderle a Europa.
¿Y quién manejaba ese grifo? Exacto, los oligarcas. Los analistas describen la Rusia de antes de la guerra como una oligarquía de capital privado. Y es que los grandes empresarios rusos eran en el fondo intermediarios entre el Kremlin y el mercado. Vendían el petróleo, el gas y los metales de Rusia al resto del mundo y de ese peaje salían sus fortunas. Es decir, su dinero venía en buena parte de Occidente, no tanto del Kremlin. Ellos, de hecho, financiaban al Kremlin. Además, ese dinero estaba fuera de Rusia, movían su capital prácticamente con total flexibilidad por medio mundo. Y eso, evidentemente, les daba una protección enorme. Lógicamente, una fortuna guardada fuera del país está fuera del alcance de los fiscales y de los jueces del Kremlin. Moscú podía presionarles, sí, pero no podían arruinarles de un plumazo. Así que el resultado es que los oligarcas eran actores semiautónomos. Jugaban dentro del sistema de Putin, por supuesto, y ni se les ocurría desafiarlo abiertamente, todo lo contrario. Pero tenían cierto margen. Podían negociar su influencia, tenían cierto acceso político selectivo y, sobre todo, tenían algo que en una autocracia vale absolutamente oro: una salida. Si las cosas se ponían feas, su dinero y sus familias, bueno, ya estaban en el extranjero. Pues bien, todo este entramado se sostenía sobre un último pacto, el pacto con la población. Y es que, mirad, este es un detalle que casi nadie tiene en cuenta, pero que resulta fundamental. Lo cierto es que la ideología siempre fue el punto más débil de este régimen. Ni siquiera la euforia patriótica por la anexión de Crimea en 2014 duró más que unos pocos años. Y bueno, quien dice unos pocos años dice unos pocos meses. No, lo que siempre ha sostenido el sistema no ha sido la fe en una gran causa. Era la estabilidad, mantener el nivel de vida y, en última instancia, la percepción de que, bueno, que el sistema era el garante de una Rusia fuerte. Pero hasta ahí. De hecho, en aquella Rusia todavía existía una sociedad civil activa y una oposición organizada. Sí, vigiladas, acosadas, pero al fin y al cabo existían. Así que, amigos, esta era la foto completa. Un árbitro en la cima, tecnócratas fabricando prosperidad, silovikis vigilando a las élites, oligarcas enriqueciéndose y funcionando como conectores entre el Kremlin y Occidente, y finalmente una población tranquila mientras la nevera estuviera más o menos llena y tuviera la percepción de orgullo nacional. Una pirámide diseñada para la paz donde el dinero venía de Occidente y donde la guerra era sencillamente un mal negocio para casi todos los que importaban. Pero claro, la cuestión es que la guerra llegó, y esta pirámide se vino abajo casi por completo. Amigos, en la nueva pirámide la cima sigue exactamente igual. Ahí nada ha cambiado. Putin continúa siendo el árbitro indiscutible. Pero lo que sí ha cambiado es, bueno, todo lo demás. Las patas que sostenían el sistema, quién gana y quién pierde. Así que, si os parece, vamos a verlo empezando por los perdedores. Los primeros, los tecnócratas. ¿Os acordáis de que su trabajo era fabricar prosperidad? Pues se acabó. Ahora su trabajo básicamente es apagar fuegos. Con las sanciones, Rusia perdió el acceso a los mercados de capitales occidentales. Perdió unos 300.000 millones de dólares de reservas rusas que siguen congeladas en el extranjero. Y Europa, que era el primer socio comercial de Rusia, hoy es un cliente residual. Hasta el punto de que Rusia ha caído hasta el puesto 19 entre los socios de la Unión Europea, con apenas el 1% de su comercio. ¿El resultado? Pues que los ingresos del petróleo y el gas, que pagaban más de un tercio del presupuesto federal, hoy apenas llegan a la cuarta parte. Los tipos de interés han llegado a estar al 21% y la economía, digan lo que digan las cifras oficiales, está de facto en recesión. Y ojo, porque aquí viene lo más importante. Mishustin, Naviulina y compañía siguen ahí haciendo malabares para que la máquina no se pare. Trabajan más que nunca y pintan menos que nunca, porque lo cierto es que en una economía de guerra, el que no controla ni las armas ni el presupuesto militar no decide las prioridades, solo administra lo que queda de la forma que puede. Por eso se les señala como los grandes perdedores de esta guerra. Simple y llanamente, su influencia en la pirámide se ha desplomado, pese a que lo más irónico es que sin ellos todo el tingado se vendría abajo mañana mismo. Así que han ganado en importancia, pero han perdido en poder. Claro que no son los únicos que han salido mal parados, porque, amigos, los segundos grandes perdedores han sido los oligarcas, y aquí el golpe ha sido directamente brutal. ¿Os acordáis de su gran ventaja, el dinero fuera de Rusia, la salida de emergencia? Pues las sanciones occidentales se la volaron de un plumazo. ¿Y qué ha hecho el Kremlin con ese poder? Pues usarlo a fondo para sí mismos. Desde el año 2023, los tribunales rusos se están dedicando a legitimar expropiaciones de activos estratégicos. Están lidiando con demandas por privatización ilegal, nacionalizaciones selectivas, empresas que cambian de manos y acaban en la órbita de los nuevos amigos del zar. Por supuesto, los primeros en caer fueron los extranjeros. Por ejemplo, en 2023, Putin incautó por decreto la filial rusa de Danone y la cervecera báltica. ¿Y quién acabó al mando? Pues ni más ni menos que un sobrino de Kadyrov y un amigo personal de Putin. Tal cual. Pero la cuestión es que después le llegó el turno a los propios oligarcas rusos, o al menos a muchos de ellos.
Rusia, nacionaliza el tercer mayor productor de oro del país.
Fijaos, esta mina era propiedad de Konstantin Strukov, una de las mayores fortunas del país. Pues bien, en julio de 2025, la Fiscalía General lo acusó de haberse quedado con la empresa mediante una privatización ilegal. Así que, en cuestión de días, un tribunal transfirió al Estado su participación del 68%. Ah, y de paso, le prohibieron salir de Rusia. Es decir, para entendernos, hablamos de un patrimonio de 1.900 millones de dólares esfumado con un martillazo judicial. Y ojo, que Strukov no era ningún disidente, era de hecho diputado regional del propio partido de Vladimir Putin. Así que el mensaje fue clarísimo. Tu fortuna ya no depende del mercado, depende de tu cercanía al gran zar. Esto es algo que, bueno, los analistas suelen resumir con una frase demoledora. Rusia ha pasado de ser una oligarquía de capital privado a un sistema donde el Estado decide quién recibe el dinero. Los oligarcas de antes, los Deripaska, los Usmanov, siguen siendo ricos, sí, pero ya no pintan nada. Han pasado de ser actores semiautónomos a gestores por concesión. Y la pregunta, evidentemente, es ¿y quién ha ocupado ese puesto de influencia? Pues bien, amigos, amigas, aquí llegan los grandes ganadores. Primero, los Siloviki. Los guardianes del negocio han dejado de ser los guardianes, ahora son el negocio. El FSB no para de crecer, 240.000 efectivos, 10.000 más cada año y competencias nuevas cada mes que pasa. Y junto a él, la Rosguardia, la Guardia Nacional, con casi 400.000 efectivos que responden directamente ante el gran líder. Y a los que, por cierto, desde el motín de Prigozhin, el Kremlin está armando con tanques, artillería y lanzacohetes. Todo un ejército interno cuya única misión es proteger al régimen de los propios rusos. ¿Y qué consecuencia tiene todo esto? Pues evidentemente una Rusia muchísimo más represiva. Fijaos, los datos de OVD Info, una organización rusa de derechos humanos que documenta la represión política, no dejan lugar a las dudas. La persecución no para de crecer año tras año, hasta alcanzar niveles no vistos en muchísimas décadas. En 2022 se registraron 2.504 procesamientos por motivos políticos. En 2025 ya fueron 4.277. Un incremento de más del 70% en apenas 3 años, pese a que ya no existe ni siquiera una oposición real. Y claro, con la guerra alargándose, pues nada apunta a que la curva vaya a bajar. Todo lo contrario. Y ojo, porque esto cambia algo fundamental. ¿Os acordáis del pacto con la población, aquello de prosperidad y estabilidad a cambio de silencio? Pues cada vez importa menos, porque un régimen con semejante aparato represivo ya no necesita comprar el silencio de nadie. Puede, simple y llanamente, imponerlo. Al ruso descontento de 2021 había que darle, bueno, había que darle cierta estabilidad o una promesa de cierto nivel de vida. Al de hoy, basta con enseñarle la porra. Y luego tenemos el segundo gran ganador de todos, el complejo militar industrial. Es decir, los fabricantes de armas, aquellos actores de segunda fila que hoy, sin embargo, se han convertido en el principal motor del PIB ruso. Y es que, fijaos en la jugada. El ejército va camino de los 3 millones de efectivos. Los sueldos de todos los cuerpos armados suben año tras año. Y regiones industriales enteras de Tartarastán a los Urales viven del presupuesto militar. En otras palabras, que para millones de rusos de a pie la guerra se ha convertido en todo un ascensor social. Un contrato militar o un empleo en la fábrica de armas paga más que cualquier otra cosa a su alcance. Y alrededor de todo ese dinero ha nacido una nueva élite. El resultado, los nuevos ricos de Rusia ya no venden gas a Alemania. Ejecutan contratos del Estado para suministrar armas. Construyen la infraestructura de la guerra, gestionan el banco que financia la industria armamentística, se quedan con los activos expropiados a los de antes. Hablamos de un tipo de gente cuya fortuna entera depende de una sola cosa, de que el grifo del presupuesto militar siga abierto. ¿Veis ahora la diferencia entre las dos pirámides? En la vieja Rusia se podía ser rico y poderoso sin deberle la fortuna del todo al zar. En la nueva, absolutamente todo el mundo que importa se lo debe todo, absolutamente todo a Vladimir Putin. Y hay de hecho algo más, algo crucial. Los que mandan hoy no es que toleren la guerra, es que viven de ella. Su presupuesto, su poder y sus privilegios dependen de que continúe. Mientras que los únicos que ganarían con la paz serían los tecnócratas y los viejos oligarcas que ya no tienen silla en la mesa. Pues ya está, aquí la tenéis, amigos. Esta es la respuesta a la pregunta que nos planteábamos al principio del vídeo. ¿Cómo puede ser que nadie le pare los pies a Putin? Pues porque, por muy contraintuitivo que suene, dentro de Rusia hoy hay más presión para que la guerra continúe que para que esta termine. Y cuidado, porque esto no acaba en las élites. Si mañana llegara la paz, habría muchísima gente muy cabreada en Rusia. Hablamos de los millones de personas que viven del sector militar, desde luego, pero también de los ultranacionalistas, que llevan años pidiendo más dureza, no menos, y que considerarían cualquier acuerdo como una traición en toda regla. Así que evidentemente cualquier acuerdo de paz tendría que pasar por encima de todos ellos. Pero, por supuesto, que nadie se despiste. En la Rusia de hoy, igual que ocurría en la de antes de la guerra, todo sigue dependiendo de un solo hombre. La pirámide habrá cambiado de arriba abajo, pero en la cima sigue estando Vladimir Putin. Y la última palabra, la de seguir o la de sentarse a negociar, sigue siendo suya y de nadie más. Y esto nos lleva a la gran duda, porque lo que es innegable es que las cosas no van bien. Crimea aislada, un millón largo de bajas, la economía en recesión y 2 de cada 3 rusos pidiendo negociaciones de una puñetera vez. La guerra se le está complicando al líder ruso semana tras semana, así que la pregunta del millón es esta. ¿Seguirá hasta el final, cueste lo que cueste, empecinado y sostenido por una pirámide que vive precisamente de esta dichosa guerra, o acabará aceptando que ha llegado la hora de terminar con todo este jaleo? ¿Qué me decís? ¿Vosotros qué creéis? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios y abramos debate. Muy importante, no olvidéis echarle un vistazo a TradeRepublic para mejorar vuestra situación financiera. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis tampoco darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.